Bien, abran sus Biblias siempre en Primera de Juan capítulo 5. Primera de Juan capítulo 5. Y hoy vamos a leer desde el versículo 6 hasta el versículo 12. Primera de Juan capítulo 5, versículos del 6 al 12. ¿Lo tenemos? Leámoslo todos juntos. Dice así: Este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre, y estos tres concuerdan. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado: vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida; el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Muy bien. En las semanas anteriores nosotros habíamos aprendido, estudiado, meditado en los versículos del 1 al 5. Y ahí aprendíamos de que los verdaderos cristianos siempre son victoriosos. Ellos son más que vencedores en Cristo Jesús. Y explicábamos de que esas victorias no eran por nuestras propias fuerzas, sino que nuestro triunfo estaba en Cristo Jesús. Aprendimos también de que Dios nos da una nueva naturaleza, que Dios nos concede una nueva fe y obediencia para que nosotros podamos cumplir los mandamientos de Dios. Estos versos nos hablan de nosotros crecer en el conocimiento de nuestro Dios, nos hablan acerca de su Hijo, de las credenciales que atestiguan sobre la verdad y la persona de nuestro Señor Jesucristo. Lo que vamos a ver hoy en día, hermanos, es acerca del testimonio que Dios, del testimonio que el Espíritu Santo da acerca de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Así que estos pasajes que vamos a estar mencionando se relacionan bastante con la obra de Cristo, se relacionan bastante también, tienen que ver en sí con la triunidad de nuestro Dios, y luego nos confronta y nos dice: ustedes no tienen otra salida más que enfrentarse a la persona de nuestro Señor Jesucristo. Mira lo que dice el versículo 6. Este es Jesucristo. Juan capítulo 5, versículo 6. Juan está hablando aquí, hermanos, acerca del Mesías que vino. Él está hablando de la encarnación del Hijo de Dios, Jesucristo. Juan dice que Jesús vino a través del agua y a través de la sangre. Cuando escuchamos estos términos, hermanos, ¿qué es lo que nosotros entendemos cuando leemos eso? Este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. ¿Qué es lo que Juan nos está tratando de dar a entender con estos pasajes? Juan nos está diciendo: Jesús vino a través del agua y la sangre. Ahora, para que nosotros podamos entender bien este pasaje, recuérdense, hermanos, el grupo de personas con las que Juan se estaba enfrentando. Era un grupo de personas que trataban de introducir a la iglesia doctrinas diferentes. Eran los gnósticos. Ellos no creían de que Jesús era 100% Dios y 100% hombre. Ellos creían de que el Espíritu de Dios había venido en la persona de Cristo Jesús hasta el momento del bautismo, y que le había dejado o le abandonó cuando Jesucristo estaba siendo crucificado. Entonces Juan quiere explicar eso a los hermanos y les dice, miren, este es Jesucristo. Este es Jesucristo. Ahora, ¿saben, hermanos, que el nombre Jesús, cuando se dice Jesucristo, se están juntando dos nombres, dos naturalezas que hablan acerca de la persona de Jesús? Por ejemplo, en primera de Juan capítulo 2, versículo 6, ahí Juan dice, el que dice que quiera seguir a Jesús debe andar como el anduvo. Y ahí menciona solamente Jesús. Pero aquí está diciendo en este versículo 6, miren, este es Jesucristo. En Jesucristo, hermanos, se encuentran las dos naturalezas. Jesús el humano, Cristo está, cuando se menciona el nombre de Cristo, se está hablando del ungido, aquel que había sido anunciado por los profetas del Antiguo Testamento. Y Juan ya había mencionado esto en los versículos 1 cuando él dice, mira, yo le vi a él, mis manos lo tocaron, yo estuve juntamente con él. Por eso es que él dice confiadamente, este es Jesucristo. Y cuando el pasaje dice allí que él no vino mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre, está representando allí el bautismo de nuestro Señor Jesucristo y a la misma vez representando la muerte del Señor, la obra de Cristo Jesús. Estos son dos hechos o testimonios que nos hablan de la vida y ministerial de Cristo Jesús. Para los hermanos que han llegado más tarde, estamos en Primera de Juan capítulo 5, versículos del 6 en adelante. Entonces, cuando el pasaje habla de agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre, representa el ministerio de nuestro Señor Jesucristo desde que Él fue bautizado hasta que Él fue llevado a la cruz. Y Él fue declarado Hijo de Dios por su bautismo en agua. Y Juan lo presenta, ustedes recuerdan cuando Juan el Bautista está bautizando al Señor, dice que Juan, ¿qué fue lo que dijo acerca de Jesús? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Con esa presentación, Juan está diciendo, Él es el Cordero. Y con esa presentación, Cristo está empezando su ministerio público, su ministerio aquí en la tierra. Y ahora mira lo que dice el versículo 6 también, que el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Lo que él está diciendo aquí, mira, el Espíritu Santo de Dios está hablando también acerca de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Abre tu Biblia en Juan capítulo 1. Juan capítulo 1. Juan capítulo 1, versículo 32 al 34. ¿Lo tenemos? Dice que también dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él, verso 33, y yo no le conocía. Pero el que me envió a bautizar con agua, el que me dijo, sobre quien veas descender al Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo, versículo 34, y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Entonces, de la misma manera como Juan está queriendo anunciar a la iglesia, a estos hermanos del primer siglo, de que Jesús es el Hijo de Dios, en esta lección, hermanos, ese es mi deseo, mostrarles a ustedes cómo Juan nos presenta claramente de que Jesús es el Hijo de Dios. Es por eso que cuando nos llamen allá afuera de que los evangélicos son ignorantes, no, los ignorantes son ellos. Nosotros estamos en la verdad. Es por eso que Juan declara con firmeza diciendo en el versículo 6, este es Jesucristo, el ungido de Dios, el que fue anunciado por los profetas, que vino mediante agua y sangre. Ya dijimos que el agua representa el bautismo, cuando Él empieza su ministerio. Y la sangre representa ¿qué? Representa la muerte, la cruz. La sangre representa aquel sacrificio que Él hizo, derramando su sangre por nuestros pecados. La Biblia dice que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. ¿Qué era lo que estaba sucediendo en el momento del sacrificio? Él allí, hermanos, estaba llevando todos nuestros pecados. Él estaba pagando nuestra culpa. El justo estaba muriendo por los injustos. Allí se cumple la profecía del profeta Isaías, capítulo 53. Angustiado y afligido, varón de dolores, escondimos de él el rostro. Le tuvimos por azotado y herido, fue menospreciado. Mas él cargó en sí el pecado de todos nosotros. Y es por medio de ese sacrificio que ahora nosotros somos aceptados ante Dios por la muerte de Cristo. Ahora somos declarados justos y perfectos delante de Dios. Ahora el pasaje nos dice ahí en Romanos capítulo 8, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. En el capítulo 5, justificados pues por la fe, tenemos paz para con nuestro Señor, con nuestro Dios. Entonces, Él allí está llevando, llevó nuestros pecados, hermanos, y solo el Hijo de Dios podía hacer eso, nadie más. Solo Él podía morir por los pecados del hombre, el justo por los injustos. Y es por medio de Él que nosotros encontramos la salvación y que podemos acercarnos delante de Dios. Mira lo que dice Efesios capítulo 1, Efesios capítulo 1, versículo 7. Efesios 1, versículo 7. En quien tenemos redención, ¿por qué? Por su sangre. ¿Qué más tenemos? El perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Entonces, Juan, regresando a Juan capítulo 5, primera de Juan capítulo 5, Juan nos está diciendo allí que el Espíritu es el que da testimonio acerca de esta gran verdad, el Espíritu Santo. Ahora, hermanos, ¿ustedes creen que el Espíritu pueda mentir? No. Juan, mire, tienen como evidencia el bautismo de Cristo. Tienen como evidencia el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Y el Espíritu Santo está dando testimonio, Él testifica acerca de eso, de la persona de Cristo Jesús. ¿Por qué Él está testificando? Mira lo que dice ahí en el versículo 6 al final, que habla acerca del Espíritu. Primera de Juan 5, 6, dice, y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. ¿Podemos ir nosotros en contra del Espíritu Santo de Dios? No, Él es la verdad. Y el Señor Jesús prometió a sus apóstoles y también a todas las personas, a todos los creyentes a quienes nos han alcanzado los últimos tiempos, de que el Espíritu nos iba a guiar a toda verdad. Juan capítulo 15, versículo 26. ¿Qué dice? Primero que lo encuentre. Juan capítulo 15, versículo 26. ¿Qué es lo que Jesús prometió ahí? Juan 15, verso 26. Él dará testimonio acerca de mí. Él hablará acerca de mí. Y cuando Juan está escribiendo ya esta carta, ya Jesús había partido. Ya el Espíritu Santo estaba morando dentro de los hermanos, dentro de su iglesia. Y ahí se está cumpliendo lo que Juan está diciendo, lo que Jesús había mencionado anteriormente, de que el Espíritu Santo, quien es la verdad, iba a dar testimonio acerca de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ¿ustedes creen que el Espíritu Santo sigue dando testimonio acerca de esa verdad? Claro que sí. El Espíritu Santo es confiable porque no solamente posee la verdad, habla acerca de la verdad, sino que Dios dice, Él es la verdad. Él es la verdad. Ahora, si ustedes notaron, hermanos, cuando leímos estos versículos del 6 al 12, ahí se menciona mucho la palabra testimonio. Testimonio. ¿Verdad? Muchas veces, y Juan está poniendo énfasis en el testimonio como evidencia para que nosotros podamos creer en el Hijo de Dios, para que podamos creer en el Mesías. Dice la Escritura que en el Antiguo Testamento, por medio de dos o tres testigos, constaba todo asunto. Bueno, el Señor Jesucristo también habló lo mismo, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Ahora, ¿cuáles son esos testigos que nos está mostrando Dios? Vea lo que dice el versículo 7. Leamos el versículo 7. Dios está diciendo, mira, aquí tienen pruebas indubitables, confiables de lo que yo les estoy diciendo. ¿Qué dice el versículo 7? Leámoslo todos juntos. Primera de Juan 5, verso 7. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Son tres los que están dando testimonio en el Antiguo Testamento. Por boca de dos o tres testigos conste todo asunto. Cuando nosotros vamos a las cortes, si hay dos testigos es más que suficiente. Bueno, aquí Juan está diciendo, mira, porque tres son los que dan testimonio. Tres son los que están testificando acerca de esa verdad. Y tres están dando testimonio allá en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. ¿Qué doctrina se encuentra allí? La triunidad de nuestro Dios. Lo que Juan está diciendo allí, mira, son tres hechos. Son tres hechos que nosotros no podemos negar. Mira lo que dice el versículo 8. Primera de Juan 5, versículo 8. Que tres son los que dan testimonio en la tierra. Mira, además que tenemos el testimonio en el cielo, hay tres testimonios que se mencionan aquí en la tierra. Verso 8. Tres son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre. Y estos tres concuerdan. Entonces, ¿cuántos testimonios tenemos según estos dos versículos que nos hablan de la verdad de que Jesucristo es el Hijo de Dios? Según el versículo 7 y según el versículo 8. Tres se mencionan en el cielo y tres se mencionan en la tierra. En el versículo 8. Son tres hechos, hermanos, que no podemos negar. Primero, el testimonio de Cristo del bautismo. Ya lo veímos, eso lo menciona en el versículo 8. Nos da testimonio de que Jesús es el Hijo de Dios. En el bautismo, allí Dios dijo, este es mi Hijo amado. Bueno, en la sangre nos habla de la muerte en la cruz, del sacrificio. Testimonio. El Espíritu Santo, a quien Jesús dijo, yo voy a enviarlo después que yo me vaya. Aquí en la tierra, Él está dando testimonio de que Jesús es el Hijo de Dios. Y para que no quede duda, dice el apóstol Juan, vamos a poner tres testigos más. Dios el Padre. Dios el Padre, en el versículo 7, Él da testimonio. No solamente Dios, el Padre, el Verbo. ¿De quién habla en el Verbo? De Cristo, de la palabra, el Espíritu Santo. Y dice, y estos tres son uno. Son uno. El Padre está atestiguando, diciendo, mira, Jesucristo es Dios. Jesucristo es el Salvador del mundo. Y lo que Juan está mencionando en esta carta concuerda con lo que él ya había hablado en el capítulo 1 de su libro. Primera, en Juan, en el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Significando aquí, hermanos, que la palabra, el Hijo eterno de Dios, estaba en comunión con Dios el Padre desde el principio. La pregunta entonces que debemos hacernos aquí es la siguiente: ¿quién está más calificado para hablar de la persona de Cristo Jesús? Según este pasaje, ¿quién es el más calificado para hablarnos acerca de la persona de Cristo Jesús? Dios el Padre. Dios el Padre. Es por eso que en el bautismo dice que se escuchó una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, a él oí. A él oí. En Marcos 1:11 dice: y vino una voz de los cielos que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Dios el Padre hablando acerca de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Estos pasajes nos enseñan que la voz de Dios proclamó que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y aquí viene la parte central del mensaje. Hermanos, ¿qué más pruebas necesitamos para creer en Jesús? Cuando Dios el Padre lo ha testificado ya. Su vida fue ejemplar. Los profetas del Antiguo Testamento hablaron de la persona de Jesucristo. Gálatas, la carta a los Gálatas dice allí: cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Y ahora el apóstol Juan nos está diciendo que Dios el Padre da testimonio de que Jesucristo es su Hijo. ¿Habrá alguna duda con eso, hermanos? No la hay. Cualquiera que crea en el Hijo de Dios tiene ese testimonio en su corazón. Y además de eso, hermanos, nosotros tenemos el testimonio interno dentro de nosotros, que es el Espíritu Santo hablándonos acerca de la persona de nuestro Señor Jesucristo. ¿O no siente eso usted? Sentimos, hermanos, que el Espíritu Santo nos habla. Eso es lo que dice Romanos capítulo 8, versículo 16, donde dice que el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que nosotros somos hijos de Dios. O sea, internamente el Espíritu Santo nos da testimonio acerca del Hijo de Dios, testifica dentro de nosotros que Él es el Salvador del mundo, que Él es el Señor. Creer esto, hermanos, es una parte central en la vida de un cristiano. Es muy importante creer esto. Ahora, el apóstol Juan nos presenta un ejemplo en el versículo 9. Mira lo que dice Juan en el versículo 9. Si recibimos el testimonio de los hombres, él quiere todavía llevarnos a la conclusión de lo que él está hablando es la verdad. Si nosotros aceptamos lo que la gente dice acerca de cualquier asunto que están mencionando y dicen esto es verdad, un ejemplo, cuando nosotros encendemos la radio o la televisión, nosotros aceptamos el reportaje sin investigar las fuentes de información. Y vemos que hay una noticia y el que está anunciando la noticia, wow, y uno se sorprende. Y creemos tal noticia, la estamos viendo, la creemos sin investigar sus fuentes, sin ir y tomarnos el trabajo de tomar más información. Creemos lo que allí se está anunciando. Y él está diciendo en el versículo 9, si recibimos el testimonio de esa gente, de los hombres, mira lo que dice, ¿qué dice? Mayor es el testimonio de Dios. Mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. Y aquí ya va Juan entrando más de lleno en lo que él quiere transmitir. Dios está dando testimonio de su Hijo, y el testimonio de Dios es mayor. Él está testificando. Pues con mucha más razón nosotros deberíamos de creer, hermanos, lo que Dios dice acerca de su Hijo. ¿Entienden el asunto? Con mucha más razón deberíamos de creer nosotros, porque es Dios quien lo está diciendo. Ahora, todas las semanas en el mundo entero se anuncia el mismo mensaje a través de los pastores y maestros diciendo de que Jesucristo es el Hijo de Dios y que por medio de Él nosotros podemos ser salvos. Nuestro mensaje es el mismo mensaje que Dios dio acerca de su Hijo. ¿Ven el asunto? Nosotros estamos proclamando el mismo mensaje que Dios dice acerca de su Hijo. En ningún otro hay salvación. No lo decimos nosotros, lo dice Dios. Nosotros repetimos lo que Dios ya ha dicho. Él ha hablado de su Hijo. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo en que podamos ser salvos, salvos. ¿Entienden el asunto, hermanos? El Espíritu dentro de nosotros también nos habla de ese Dios. Y mira lo que dice al final del versículo 9. Porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. ¿Cuál es el testimonio? ¿Qué es lo que Dios está testificando acerca de la persona de Cristo Jesús? El que cree en el Hijo de Dios. Ahí está la parte central de estos versículos. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. ¿Entienden? Tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso. Y este es un grave problema. Miren, hermano. El que lo niega, el que niega creer de que Jesús es el Hijo de Dios. Toda persona que rechaza a Jesús, a quien Dios ha tomado, escogido para que fuese el Salvador del mundo, el que niega está afirmando que Dios es un mentiroso. Mis amados hermanos, si lo que Dios está diciendo acerca de su Hijo no nos persuade a creer, nosotros estamos en un grave problema. Si te niegas a creer de que Jesucristo es el enviado de Dios, estás diciendo Dios el Padre es mentiroso. El Hijo es un mentiroso. El Espíritu Santo es un mentiroso. Lo que hablaron los profetas fue mentira. Lo que hablaron los apóstoles fue mentira. Lo que se dice en las Escrituras es mentira. Y eso es un gravísimo problema. Dice Juan, si ustedes rechazan al Hijo, si ustedes no creen el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo, ustedes están diciendo de que Él es mentiroso. Y hermanos, está bien, mire, está bien, no hay ningún problema si tú no crees lo que yo estoy anunciando hoy. No hay problema con eso, conmigo no hay problema, yo no te puedo condenar. Está bien si mis palabras no te pueden persuadir para hacerte creer de que Jesús es el Hijo de Dios. Pero estamos entrando en un terreno peligroso cuando no le creemos a Dios mismo. Cuando rechazamos el testimonio que Él ha dado acerca de la persona de Cristo Jesús, de su Hijo. Cualquiera que rechaza y repudia el testimonio de Dios en referencia a su Hijo y no cree en el Evangelio, hace de Dios un mentiroso. Y es por eso, hermanos, que Dios no da por inocente aquel que rechaza, pisotea el nombre de Cristo. Inmediatamente la Escritura dice que el que lo rechaza, este ya ha sido condenado. Está viviendo en una condenación eterna. Mira lo que dice Juan, Juan capítulo 3. Juan 3, versículo 36. Para complementar lo que venimos diciendo aquí. El que cree en el Hijo, ¿qué pasa? Tiene vida eterna, pero el que rehúsa, el que rechaza, el que no cree en el Hijo, ¿qué dice? No verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. ¿Ven, hermanos, por qué la insistencia domingo a domingo cuando los pastores, cuando los maestros te dicen arrepiéntete de tus pecados? Mira a Cristo, ríndete a sus pies, porque si no lo haces, hermanos, la ira de Dios está sobre ti. Eso es como cometer un crimen serio. La Biblia nos habla de que el mentiroso es Satanás. Y cuando no creemos el testimonio de Dios, estamos diciendo, tú eres ese mentiroso. Pero no, mis amados hermanos, cuando las personas no creen en el Evangelio, están cometiendo el más horrendo de los crímenes contra la dignidad de Dios, que ha dado testimonio acerca de su Hijo en el Evangelio de Cristo Jesús. ¿Ven la seriedad del asunto, hermanos? ¿Ven por qué, hermanos, es que nosotros debemos estar seguros de que hemos creído en el Hijo de Dios? Porque de lo contrario, su ira está contra nosotros. Dios ya ha dado testimonio acerca de Él. Y dice el versículo 10. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. ¿Y cuál es el testimonio que Dios ha dado? Según el versículo 11. Dios nos ha dado, hermanos, vida eterna. Abran sus ojos, está diciendo el apóstol Juan a los hermanos, y su palabra a nosotros. Abran sus ojos. Es a través de Cristo Jesús en quien nosotros encontramos la vida eterna. Por ahí venden unos productos, la eterna juventud. Si usted se pone esas cosas, nunca le saldrán arrugas, nunca envejecerá, nunca tendrá el pelo blanco. La fuente de la eterna juventud. Hermanos, eso es una gran mentira, empezando con el nombre. Una gran mentira. Un día tú vas a envejecer y por más que te jales tu piel, tú vas a ser una persona mayor. No hay forma de que tú evites eso. No hay forma. Pero aquí es, el Señor está hablando de algo que sí es eterno. Y que sí es seguro. Y Él dice que Dios nos ha dado vida eterna. Y esa vida eterna se encuentra en su Hijo, en Cristo Jesús, en nadie más. No es Mahoma, no es Confucio, no es Buda. ¿Quién más? Los que usted quiera mencionar. En ninguno de esos se encuentra la vida eterna. Tampoco se encuentra, hermanos, en ninguna religión. No hay religión que te garantice la vida eterna. Quien nos garantiza la vida eterna es Cristo Jesús, su Hijo. Es por eso que nosotros debemos proclamar, hermanos, el Evangelio. Esa es la razón del evangelismo personal, hablarles a otros, contarles a otros el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Háblale a tu familia. ¿Tú quieres que tus hijos se condenen? Háblale a tus hijos. ¿Tú quieres que tus padres se condenen? Háblale a tus padres, a tus hermanos, a tus amigos. Háblales de Cristo. Esa es la razón, hermanos, de las misiones. Empezando en las ciudades donde nosotros vivimos, extendiendo y ensanchando nuestros territorios hasta donde el Señor lo permita. Y si está en su voluntad que de aquí vayan personas al mundo entero, gloria a Dios por eso. Pero vamos a contar el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo, no el mío. ¿Qué va a aprender usted con mi testimonio? Que Dios me salvó, gloria a Dios por eso. Pero lo que va a salvar a la persona es el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Eso es lo que va a traer cambios. Mis amados hermanos, en el versículo 12, mira lo que dice. Habla allí de que este es el testimonio que Dios ha dado, vida eterna. Esta vida eterna está en su Hijo. Y el que tiene al Hijo, ¿qué tiene? Tiene la vida. ¿Cuál vida? No es esta que vivimos. Es la vida eterna. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. El que no tiene a Cristo, vive como una persona muerta en vida. Podríamos usar ese término. Muerta en vida. Y lo que está diciendo aquí el Señor es, mira, el que tiene al Hijo tiene la seguridad de la vida eterna. Tiene la seguridad de esa vida que Dios ha prometido. Su vida está asegurada. Y no es porque lo estemos mencionando en este momento, es porque Dios lo ha dicho en su palabra. Y Dios, a través del Espíritu Santo, está diciendo, mira, yo soy la verdad. Yo soy la verdad, yo no miento. Dice el Señor, la vida, hermanos, sin Cristo es una vida miserable. Y recuerdo que una vez puse como título a un mensaje, la vida sin Cristo no es vida, no es vida. Es por eso, hermanos, que debemos creer el testimonio, confiar en Él, pues Él es quien tiene palabras de vida eterna. Es por eso que Cristo dijo en una ocasión, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Ven, hermanos, por qué la urgencia con la que nosotros debemos transmitir este mismo mensaje a aquellas personas que no conocen el Evangelio. Ven la importancia que debemos tener nosotros en cuanto a estas verdades. Reflexionar, examinarnos a nosotros mismos si realmente estamos en la verdad. Ven el compromiso que obtenemos ahora que conocemos esa verdad, ese testimonio de hablarle a la otra persona. Mira, aquí nos encontramos con una gran necesidad y lo discutíamos, lo hablábamos con los hermanos el viernes. Nuestros jóvenes que son segunda generación, así sería, se nos están yendo, ¿saben por qué? Porque no hay un hombre que se pare aquí a predicarles en inglés. Hermano, a ti que tú tienes la facilidad de hablar en inglés, mira, súbete los pantalones, póntete el cinturón y predícales el Evangelio. Hay una necesidad grande aquí. Vamos a perder a nuestros jóvenes. Si uno de ustedes no se levanta y no les predica el Evangelio a ellos, se nos están yendo. Se nos están yendo, hermanos, y lo estamos viendo nosotros con nuestros ojos. ¿Qué estamos haciendo? Dios te ha dado sabiduría. Dios te ha dado gracia. ¿Por qué no tomar el cargo de hablar a nuestros jóvenes en la lengua que ellos más entiendan el Evangelio? Nuestros jóvenes tienen el problema, hermanos, de que no entienden muy bien el español. Ese es un problema que nos enfrentamos aquí. Y nosotros no les vamos a meter A ellos, mire, nuestra misión no es enseñarles idiomas a ellos. Nuestra misión es enseñarles el evangelio. Y se lo vamos a enseñar en la lengua que mejor ellos entiendan. Y hermanos, y tenemos que orar para que Dios envíe a una persona para que tome cargo de ese ministerio. Porque de lo contrario, vamos a estar solo los que estamos. Y nos vamos a llenar de personas adultas. Y de personas que vienen de nuestros países, pero a nuestros jóvenes los vamos a perder. Ya se han ido varios de nuestros jóvenes. Se han ido. Y muy pronto se irán otros. Dice Juan, mira, nosotros tenemos el testimonio que Dios nos ha dado acerca de su Hijo. Y Él quiere que nosotros, que conocemos ese testimonio, lo demos a conocer también al mundo. Todos nosotros, hermanos, tenemos esa responsabilidad. Las mujeres y también los hombres. Aquí no estamos hablando de que el Señor nos está mandando a predicar, a ser pastoras. No, no está hablando de eso. Tú habla a las personas acerca de Cristo Jesús. Eso es todo lo que Dios está pidiendo de nosotros. Hay mucho trabajo, hermanos, que hacer dentro de la iglesia, dentro de las otras iglesias que el Señor nos ha permitido unirnos y tener lazos. Pero necesitamos de tu ayuda.